Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe. Hoy muy contento porque nos va a acompañar una persona y un emprendedor bastante importante y relevante en los negocios de América Latina. Entonces, de la mano de este emprendedor, volvemos a nuestros podcasts con nuestros invitados especiales. El día de hoy, como les digo, estoy supremamente contento porque vamos a tener una conversación muy valiosa con una de las cofundadoras de BodyTech, tal vez una de las empresas con mayor proyección en América Latina en lo que es el sector de salud física y deportiva. Esta empresa, que nació como un proyecto de grado de universidad, hoy es tal vez el referente más importante en Latinoamérica para este sector. Cuenta con más de 157 sedes en Colombia, Perú y Chile y está en el top 20 de los mejores gimnasios según la Asociación Internacional de Salud, Raqueta y Clubes Deportivos. Para mí es muy, pero muy gratificante poder tener aquí con nosotros a Gigiola Aicardi, cofundadora de BodyTech. Por favor, no se pierdan esta entrevista porque es muy valiosa para todos los que queremos arrancar un sueño y volverlo un emprendimiento sostenible.
Bueno, Gigiola, como tú sabes, aquí vamos a hablar en la sección de emprendimiento, tanto para el podcast como para la revista. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo este emprendimiento pasó de ser un sueño a una realidad y además lograrse convertir en una de las empresas con mayor proyección del sector de bienestar en América Latina. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo arrancó BodyTech y cómo lograron, cómo lograron conseguir esto de convertirse tal vez en un referente del sector?
Sí, pues nosotros nacimos en la universidad. Nicolás Loaiza, que es mi socio y cofundador de BodyTech, y yo nos conocimos en la Universidad de los Andes haciendo el máster de Administración de Empresas. A los dos nos gustaba hacer ejercicio, a los dos nos gustaba subir a Monserrate, íbamos al gimnasio, y en la universidad nos inventamos una materia que se llamaba Salud y Deporte, que nos la hicieron como una electiva, nos la valieron como una electiva. En esa época, pues el ejercicio era algo de lo que no se hablaba, y mucho menos en la universidad, porque se pensaba más en todas las cosas, en las materias normales, desde economía, mercadeo y otras cosas, y nosotros nos inventamos una que era salud y deporte. Subíamos a Monserrate, hacíamos clases de aeróbicos, hacíamos muchas cosas, y de ahí nació un poco lo que después terminó en BodyTech. Y es que teníamos una materia que se llamaba Gerencia de Mercadeo con Enrique Luque Carulla, y él todas las semanas nos pedía entregarle un paper con un negocio nuevo. Y uno de esos negocios pues fue montar un gimnasio. Después nosotros hicimos nuestro proyecto de grado con él, y ese proyecto de grado fue una investigación de mercados para montar un gimnasio. ¿Y de dónde nació la idea? Pues Nicolás vivía en Chapinero Alto y él iba al gimnasio en Pasadena. Y en esa época, estoy hablando hace 25 años, se demoraba media hora en ese recorrido entre esas dos partes. Hoy se demoraría en la hora pico 2 horas más o menos en hacer ese viaje diario. Entonces nos pusimos a pensar que si existían más personas así como Nicolás, que tenían una demanda por un servicio, pero pues que no había mucha oferta. Y en nuestra tesis nosotros contamos carros, nos paramos en la séptima a contar cuántos carros pasaban en la hora pico, hicimos sesiones de grupo con personas que entrenaban, con personas que no entrenaban, con señoras, con personas jóvenes, hicimos cliente incógnito, fuimos a entrenar a todos los gimnasios de Bogotá, desde el número uno en esa época, que era Sports Gym, hasta uno terrible al que fuimos, que quedaba encima de un cine porno, donde todos los hombres entrenaban sin camisa, se echaban bronceador, y fue una experiencia bien, bien interesante. Y ahí nos dimos cuenta que había una gran demanda insatisfecha. Y después de nuestro proyecto de grado, pues nosotros nos graduamos del MBA. Yo había trabajado en el sector financiero y Nicolás es ingeniero civil y había trabajado en el sector de la construcción. Y dijimos, ¿qué pasa si volvemos esto realidad? Entonces armamos ya nuestro proyecto completo con escenario normal, escenario pesimista, escenario optimista, donde pensábamos que donde por mal que nos fuera íbamos a tener 500 afiliados como cualquier gimnasio de barrio que existía en ese momento, y teníamos un escenario optimista de tener 1.000 afiliados en un lapso de 6 meses. Y con ese proyecto, y pensando en que nosotros pues podíamos conseguir el 50% de la inversión, nos fuimos a los bancos a pedir la financiación. Fuimos a 15 bancos, estábamos en el 2000, perdóname, en 1997, que fue la época de la peor crisis del sector financiero en Colombia, y en todos los bancos nos dijeron que no, que nosotros queríamos que nos prestaran con la cédula, que nosotros éramos muy jóvenes, que nosotros no teníamos experiencia en ese sector, que por qué queríamos abrir un gimnasio de 800 metros cuando todos los gimnasios eran salas y comedores de casas, y eran cosas muy pequeñas. Hasta que alguien nos dijo, ¿por qué no van al Fondo Nacional de Garantías y aplican para que sean como sus codeudores en este caso? Y fuimos al Fondo Nacional de Garantías y el fondo nos dio el aval para comenzar con los créditos. Pero de todas maneras, nosotros teníamos el compromiso del otro 50% conseguirlo nosotros, y pues vendimos los carros, todos los ahorros que teníamos. Y en el caso mío, mi mamá me dijo, pues yo no tengo plata, pero te creo, creo en tu negocio, y pues hipotecó el apartamento nuestro para prestarme la plata para comenzar. Entonces, así empezó Bodytech.
No, se me ocurren tantas preguntas, pero oírte hablar es casi como ese camino que tienen que vivir todos los emprendedores para sacar ese sueño adelante. Tal vez preguntarte, y hay dos preguntas que me genera, digamos, toda esta historia tan bonita que nos estás contando. La primera sería, ¿en qué momento? Porque muchos, y te lo digo también por experiencia propia, en la universidad, en esas selectivas, montamos nuestros proyectos y lo que sería una empresa. Pero casi que siempre se queda como en el papel, como esa materia o ese trabajo específico de tesis y no todo el mundo la desarrolla. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de verdad que tal vez este sí iba a ser tu proyecto de vida? ¿En qué momento crees que fue ese clic que dijiste, oiga, yo creo que esto sí va a funcionar?
Yo entré a hacer el MBA porque yo no quería trabajar para nadie más. Yo había trabajado en el sector financiero y yo no soy millennial, pero yo creo que en ese sentido soy un poco parecida porque nunca duré más de un año en ningún trabajo, porque me aburría muy rápido, sentía que sabía más que mi jefe o que no tenía retos o quería que me nombraran gerente a los 6 meses, y pues esa no es la realidad, eso no es lo que pasa en el mercado. Entonces yo creo que con ese motivador inicial de no trabajar para nadie más fue que comencé a estudiar, porque sentía que me hacía falta algunas cosas que no había visto. Yo soy ingeniera industrial, y con ese motivador comenzamos. Y después, al ver la posibilidad de este negocio, de lo que se convirtió después en Bodytech, pues vimos el mercado, vimos la gran demanda que existía en ese momento, la poca oferta, y decidimos como que lanzarnos al agua. En algún momento nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué pasa si esto no funciona? Nos tocaba trabajar 20 años para poder pagar todas las deudas que teníamos,
La
pensando en salarios y trabajos
de
normales.
su mamá, que era la más grave de todas.
Sí, claro, además, mi motivador cero era no querer trabajar para nadie más, pero mi segundo motivador era que esto tenía que funcionar, porque si no, nos quedábamos sin dónde vivir.
Algo nos contabas ahora de la dificultad que significaba acceder a recursos, sobre todo cuando uno no tiene un historial crediticio, cuando uno no ha generado ningún negocio y está casi que empezando de cero. ¿Cuáles fueron esos principales obstáculos como ese que enfrentaron al iniciar este emprendimiento y cómo fueron superando esas dificultades que se les iban presentando?
Bueno, yo creo que el principal problema inicial fue el tema de la financiación. Ese sentimiento de frustración que tú tienes cuando vas a todas partes y en todos te dicen, no, muy lindo tu proyecto, pero en este momento no. Otros nos decían, el Excel aguanta todo. Entonces, pues aquí se ve todo perfecto. O sea, hasta en el escenario pesimista, nosotros generábamos pues utilidades. Entonces, esa fue, yo creo que la parte más difícil. Y también el desconocimiento de todas las cosas que existen, no solamente en Colombia, sino hoy en día, pues estamos hablando de 23 años después, todos los recursos que hay en el mundo de los que no somos conscientes. Nosotros en esa época no sabíamos ni siquiera qué era el Fondo Nacional de Garantías. Y yo creo que hoy también muchos emprendedores sienten a veces que se les cierran las puertas, pero no han buscado cuáles son los recursos que hay, cuáles son los créditos de fomento que hay. Y hay muchos grants, hay muchas cosas que se pierden porque la gente no aplica. Entonces también el desconocimiento creo que fue una barrera.
Okay. Y bueno, y empieza esta historia de Bodytech y resulta que 20 años después, parece que hubiera sido más rápido, ¿no? Pero 20 años después, Bodytech se ha convertido en un referente de calidad en el sector de bienestar, por llamarlo de una forma, porque va muchísimo más allá de un tema solamente de hacer ejercicio, de hacer deporte. ¿Ustedes cuáles creen que han sido esas fortalezas o ese valor agregado que han generado con esta marca en un mercado que se ha vuelto tan competitivo y donde hay muchísima oferta de servicios y sobre todo a unos precios que a veces uno no entiende cómo se puede generar rentabilidad con esas tarifas que han entrado estos grandes gimnasios? ¿Cuál creen ustedes que fue ese valor agregado y esas fortalezas que los volvieron un referente?
Nosotros desde el comienzo pensamos en la salud, más allá de la belleza, porque siempre creímos que el concepto de la belleza puede cambiar a través del tiempo, pero el concepto de la salud no. Todos queremos vivir más, vivir mejor, todos queremos ser adultos saludables. En el caso actual de la pandemia, pues las personas que hacen ejercicio son a las que menos las ha golpeado esta enfermedad. Entonces pensamos que no importa tu edad, no importa tu físico, no importa quién eres, nosotros queremos transformar la vida de las personas a través del ejercicio, porque el ejercicio es como esa píldora mágica que te baja el colesterol, que te baja los triglicéridos, que previene el cáncer, que genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, que baja tu estrés y que te da muchísimas cosas buenas, sube tu sistema inmunológico. Entonces, al pensar siempre en la salud de las personas, tuvimos un objetivo distinto, aunque inicialmente el 70% de nuestros clientes estaba entre 25 y 35 años. Esto fue cambiando a través del tiempo y hoy nosotros tenemos clientes hasta de 90 años. O sea, tenemos una señora que ha sido nuestra afiliada durante muchos años, que ya cuando comenzó tenía tal vez 70 y hoy tiene casi 90 años. Y así, o sea, la permanencia de las personas también a través del tiempo y el darles también tecnología. Nosotros fuimos los que trajimos el spinning a Colombia
Claro.
y siempre hemos tenido médico deportólogo, nutricionistas, fisioterapeutas, y aunque comenzamos con entrenadores que eran empíricos, después nos convertimos en como una fuente de empleo para unas personas que antes, que son las que estudian educación física, que antes su único lugar de trabajo después de terminar la universidad era ser profesor de educación física en un colegio o ir a trabajar en un equipo de fútbol o de algún deporte. Entonces nos convertimos también en una fuente de empleo distinta para estas carreras.
Ahorita que decías que tal vez la mejor arma contra el COVID-19 y contra la pandemia ha sido las personas que de verdad tienen el deporte como un hábito de su vida. Entremos un poquito a hablar de ese tema y es, digamos, lo que nos trae hoy y yo la es. ¿Qué ha significado para ustedes esta pandemia, este COVID, cuando todo parece dar a entender que llevan más de 20 años creciendo, construyendo una marca que cada año se consolida más? Parece que todo está saliendo según el plan y de un momento a otro ocurre esto a nivel mundial. ¿Qué ha significado para ustedes en términos de la proyección que tenían y el desempeño de sus actividades como empresa?
Nosotros decidimos cerrar el 16 de marzo en los tres países, en Colombia, Perú y Chile, anticipándonos a las cuarentenas obligatorias por la responsabilidad que sentimos que tenemos con todos nuestros afiliados y con la comunidad. O sea, en el mes de marzo no se sabía ni cómo se contagiaba el COVID, ni cuáles eran los protocolos, ni muchas cosas, pues que hoy ya tienen mucho más sentido y pues con estos meses se ha visto. Entonces tomamos esa decisión y pasamos, no como otras industrias que han disminuido un porcentaje de sus ingresos, no, nosotros pasamos de tener una facturación mensual a tener cero ingresos y ya cumplimos, el 16 cumplimos 120 días de estar cerrados. Entonces ha sido una experiencia para la que si alguien dice que está preparado estaría diciendo mentiras. Porque una empresa financieramente sana tiene caja para un mes un
Sí,
mes
todos los meses.
sin ingresos, pero para 4 meses sin ingresos es muy complejo. Entonces nosotros comenzamos con todos nuestros empleados, primero con vacaciones colectivas, después logramos acuerdos para disminución salarial, pero ya después nuestra caja se acabó y empezamos a tener que terminar contratos de trabajo y hacer suspensión de las personas que están con nosotros. Hoy en Colombia, de las 2.200 personas que estaban con nosotros antes de la pandemia, solamente tenemos 200 personas en teletrabajo y las otras 2.000 están en suspensión de contrato. Entonces, pues es una experiencia muy difícil, sobre todo porque tú piensas en esas personas y en las familias de esas personas que viven de su trabajo y de sus ingresos y piensas cómo van a pagar el arriendo, cómo van a pagar el mercado, el colegio de sus hijos. Entonces, esa responsabilidad hace que sea mucho más duro. Nosotros también hemos tenido que acudir a nuestros arrendadores. Todos los locales de Bodytech en los tres países son arrendados, son contratos de arrendamiento a muy largo plazo, o sea, el más corto es a 10 años, entre 10 y 20 años. Entonces, hemos tenido una respuesta positiva casi del 70% de nuestros arrendadores que nos han dicho pues que los arriendos también están suspendidos, así como nuestra labor. Pero igual hay otro 30% de arrendadores con los que estamos todavía en negociación o hemos tenido que cerrar. Entonces, entregamos nuestra sede de Point 83 aquí en Bogotá, donde también estaban nuestras oficinas centrales, porque no llegamos a ningún acuerdo. También con el sector financiero, nosotros tenemos un crédito sindicado con 6 bancos. Pedimos inicialmente 3 meses de gracia de capital e intereses que nos otorgaron y ahorita estamos en negociación de otros 3 meses adicionales, pues porque no hay caja para funcionar. Yo creo que en estos momentos es cuando tú ves la solidaridad y pues a mí en mi casa me enseñaron el valor de la solidaridad con el ejemplo, de ver a mi mamá y a mi papá de cómo ayudaban a las personas que podían ayudar. Y hoy yo creo que el valor de la solidaridad en todo el mundo es donde se está viendo y estamos completamente agradecidos con todos esos arrendadores que nos están acompañando y que saben que si tenemos un contrato a 20 años, pues 3 meses sin arriendo es menos del 3% del valor de ese contrato. Mientras que hay otros que te dicen no y están completamente cerrados, entonces pues no hay esas cosas. También aplicamos a línea de crédito Findeter y fuimos, o sea, yo creo que de los primeros en aplicar, pedimos un crédito de 20 mil millones de pesos, nos aprobaron el crédito, pero tienes que ir a la banca de primer piso para que el banco tome ese crédito. Y de esos, pues nos aprobaron 10 mil millones con Davivienda y los otros 10 mil ningún banco los quiso tomar. Entonces también estás en ese proceso donde también tal vez el gobierno quiere ayudar, pero pues los mecanismos no han sido suficientes.
Sí, esa es una situación, que se repite bastante con las personas que hemos hablado, pero yo quisiera que nos contaras un poquito esa sensación, cómo se maneja esa frustración cuando uno ve que ese sueño que se tardó 20 años en construir, una situación ajena y una externalidad, frena ese crecimiento y se ven truncados todos esos planes. ¿Cómo han podido ustedes enfrentar esa frustración, esa dificultad que deben estar sintiendo?
Para mí, yo creo que lo importante es pensar en lo que viene después. Nosotros esperamos reabrir en agosto y esperamos retomar las actividades y poder hacer que nuestros empleados vuelvan a trabajar y que nuestros afiliados también regresen. Tenemos la muestra del resto de gimnasios en el mundo. O sea, son solamente Colombia, Perú y Chile los países que hoy en día tienen los gimnasios cerrados. El resto de países tuvo cierres, China 65 días, España 80 días, Italia 85 días, y nosotros ya llevamos 125 días cerrados. Entonces, en el resto de países del mundo, más o menos el 75% de la gente ha vuelto el primer día, la primera semana, con las restricciones y pues con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, nosotros vemos esto como una curva en V. Y esperamos que ese sea el comportamiento, donde tenemos una caída, casi que en caída libre, hasta ingresos cero, pero esperamos que la recuperación también sea bastante rápida. Nosotros estamos haciendo cálculos de entre 6 y 8 meses para volver a tener la facturación que teníamos, a comienzos de año, pero somos positivos y yo creo que una de las cosas que nos ha mantenido a flote es poder pensar en que vienen tiempos mejores y que la solución a los problemas pues se tiene que dar, ya sea porque nos acostumbremos a vivir con este virus, ya sea porque salga una vacuna o ya sea porque los anticuerpos de las personas se generen y pues ya esto baje como pasó hace un siglo con la gripa española. Entonces yo creo que es el cambio de hábitos y de costumbres. Pero ese manejo de la frustración es también con mirar las cosas con optimismo y también pues ser realistas y mirar todos los escenarios posibles. Entonces, ¿qué pasa si A o qué pasa si B o qué pasa si C? Y tener siempre ese horizonte con todas las posibilidades.
Ahorita hablabas de esas proyecciones que están haciendo. Con toda esta situación, ¿ustedes qué tenían proyectado para este 2020 que no hayan podido ejecutar por la situación que estamos enfrentando? Y a partir de ahí, ¿cómo ven el cierre de este año y el 2021 como lo que va a pasar con el sector del que ustedes hacen parte?
En otros países, por ejemplo en Argentina, ya se ha visto un cierre más o menos del 20% de los gimnasios pequeños, que son pues los más vulnerables en esta industria, porque pues a nosotros, como te decía antes, nos pueden haber condonado muchos de los arrendadores, pero cuando eres un chiquito y tienes ese negocio, pues obviamente tu poder de negociación es mucho más bajo que el otro. Entonces, yo creo que va a haber muchos cierres de negocios como este, de estudios que habían tenido pues un crecimiento muy alto en los últimos años. Y o sea, esta pandemia para mí es vivir el darwinismo en toda su potencia, porque solo los más fuertes podrán sobrevivir o los que también evolucionan y cambian. En el caso nuestro, por ejemplo, llevábamos casi un año trabajando en productos digitales y no habíamos podido lanzar ningún producto. Y el 16 de marzo cerramos y el 15 de abril ya estábamos saliendo con tres productos digitales, uno que es de nutrición virtual, otro que es un coach virtual y el otro que es un personal trainer virtual. Entonces, tu creatividad sale a flote. Y por un lado estás pensando, miércoles, este año dejé de vender en los tres países 50 millones de dólares. O sea, son ingresos bien, bien importantes para la compañía. Este año voy a dar EBITDA negativo. Yo creo que todos los números que habíamos hecho el año pasado para el 2020 pues no se van a cumplir y estamos haciendo un 2021 con un escenario muy conservador que esperamos superar, pero sí es un año, o sea, no para olvidar, pero sí un año del que aprender mucho.
Hablando de eso, estabas mencionando la dificultad para los pequeños estudios, para los pequeños gimnasios, con esta situación. Todas las crisis generan oportunidades. ¿Qué oportunidad ves para Bodytech teniendo en cuenta esto? Tal vez un mercado que estaba muy saturado, tenía muchísima oferta. Después de esto, ¿qué oportunidades ves? Y háblanos tal vez un poquito más de eso que nos comentabas ahora. A partir de esto, ¿qué herramientas tecnológicas creen que van a ser válidas de aquí en adelante en este sector?
Sí, cuando a mí me preguntan por la saturación del mercado, yo digo que Colombia, bueno, y Perú y Chile son de los países del mundo con una penetración muy baja comparativamente con el resto. Nosotros en Colombia tenemos 3% de penetración de personas que va al gimnasio, en Perú es del 2% y en Chile es del 4.5%. Si lo comparo con países de Europa, países nórdicos que tienen 22% de penetración, Estados Unidos que tiene 20% de penetración, Argentina que tiene 6% y Brasil y México que tienen casi 6.5% de penetración, pues eso significaría que en Colombia se podría triplicar el número de afiliados. Y eso lo vivimos en el 2017 cuando entraron todos estos nuevos jugadores y entraron los de bajo costo y los estudios, donde pasamos en ese momento, hace 3, 4 años, Bodytech tenía 80 sedes, hoy tenemos 96. Y en esas 80 sedes nosotros teníamos más o menos calculada una competencia de unos 25 gimnasios de más de 1.500, 2.000 metros cuadrados, no pequeños, sino grandes. Y en esas 100 sedes que existía en todo Colombia había 200.000 afiliados. Hoy, 3 años después, tenemos 200 gimnasios del tamaño de Bodytech y tenemos más de 500.000 personas afiliadas, adicionalmente a todos los estudios. Entonces, eso significa que el mercado ha crecido muchísimo y que la salud es una tendencia y el ejercicio es una tendencia mundial que vino y que se va a quedar por muchísimo tiempo. Entonces, lo que pasa en momentos y en crisis como estas es que si tú abriste un estudio e invertiste, no sé, 200 o 300 millones de pesos, pues igual ese es todo tu capital. Y si las cosas no funcionan, pues vas a sufrir muchísimo. Y tus empleados, que pueden ser uno, dos o cinco, pues se van a quedar sin trabajo. Ya cuando hablas de compañías como la nuestra o parecidas que tienen 2.000 empleados, pues ya el efecto es muchísimo más grande.
Bueno, y oyéndote todo esto, ya para terminar, y obviamente agradeciéndote el espacio y la sinceridad con lo que nos has contado, la situación como la han enfrentado. Esta pandemia, el COVID-19, ha afectado a todo el mundo en general. Sin embargo, hay unos sectores que han recibido un impacto muy, pero muy fuerte. Estoy hablando de restauración, todo lo que es entretenimiento, bares, gimnasios. Y todo, digamos, lo que tiene que ver con contacto social. ¿Qué mensaje le puedes dar a ese grupo de emprendedores que hacen parte de esos sectores más afectados, que aparte de sufrir la que estamos sufriendo todos, están en esos sectores que casi que han recibido un doble golpe por las mismas condiciones de aislamiento que han adoptado casi que todos los gobiernos? ¿Qué mensaje les puedes dar a los emprendedores que hoy están esperando a ver cuándo pueden abrir su negocio así muy parecido a lo que les está pasando a ustedes?
Yo les quiero dar un mensaje de perseverancia y de resiliencia. Yo siento que a veces pensamos que el mundo se va a acabar y que no vamos a poder salir de esta situación, pero siempre hay luz al final del túnel. Y puede sonar cliché el tema de reinventarse o el tema de innovar o de pensar distinto. Pero yo he visto casos en otros países donde los restaurantes se convirtieron en mini mercados, donde casos como el nuestro, que los gimnasios físicos se convirtieron en virtuales, y tenemos que pensar en cuáles son los problemas que tienen nuestros consumidores hoy. Como dice Peter Diamandis, el fundador de Singularity University, si usted quiere ser billonario, tiene que solucionar el problema a 1 billón de personas. Entonces, nos toca ponernos a pensar cuáles son los problemas que tiene la gente hoy en día y cómo mi negocio puede ayudar a solucionarlos. Entonces, si yo hago restaur si tengo un restaurante, entonces, ¿cómo voy a hacer para seguir vendiendo lo mismo o parecido si la gente ya no va a salir a comer? Entonces, ¿será que tengo que hacer un servicio de suscripción para alimentación diaria donde voy a hacer, no sé, comida normal o para celíacos o para diabéticos o para dietas o para cualquier otro tipo de cosas? Entonces, es pensar en los problemas que existen y cómo yo puedo innovar para solucionarlos. Nosotros desde el año 2007 somos parte de Endeavor, que es una fundación que apoya a emprendedores de alto impacto. Y así como en Endeavor yo he visto compañías súper innovadoras, también he visto compañías que en esta época de crisis les han pasado muchas cosas. Y ahí también hay otros que están en sectores que están en boom. O sea, todos sabemos que hoy todo lo que es tecnología está en boom. Todo lo que es, son productos a domicilio, supermercados, bueno, tiendas y cosas electrónicas. Entonces también, ¿cuál es la oportunidad que yo como emprendedor tengo en este tipo de cosas? Entonces es también buscar los problemas para encontrar soluciones.
Sí, eso lo yo vivo repitiendo que los emprendedores no vendemos productos y servicios, sino vendemos soluciones, y creo que lo has expresado de la manera más clara posible, y es un mensaje muy acertado para todos esos emprendedores que hoy lastimosamente tienen que enfrentar en sectores que está muchísimo más difícil de sacar adelante que en general el mundo como está enfrentando esta pandemia. Y yo te agradezco muchísimo. Muy enriquecedor todo lo que has compartido con nosotros. Creo que muestras un poquito la cara también humana del emprendedor detrás de un negocio, cómo está afrontando esto, cómo pasa su día a día a partir de esta situación que estamos enfrentando a nivel mundial. Y ya lo último es como qué protocolos han pensado para volver, para abrir, qué están pensando. Y aquí Catalina me está diciendo que si tienen imágenes de apoyo. Genial para compartirlo en la revista, pues aparte de las fotos que nos quieras mandar, pero si tienen algún protocolo específico, por ahí hemos visto unas imágenes que a veces son memes, que uno no sabe si son verdad o no, de gimnasios que tienen todo un montaje para el aislamiento de cada persona haciendo ejercicio. ¿Cómo te imaginas esos protocolos para poder abrir?
Y nosotros llevamos casi 3 meses trabajando en todos los protocolos de bioseguridad y trabajamos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Industria y Comercio. Y dentro de las cosas que tenemos está agendamiento previo a través de la web o a través del app. Tenemos ingreso, ya no es con sistema biométrico, sino con código QR para no tener ningún contacto físico. En el momento de hacer el agendamiento tienes que contestar un cuestionario de salud, donde si no pasas las preguntas, pues no vas a poder agendar. En el momento del ingreso hay una toma de temperatura y si tienes una temperatura superior a 37.5 no puedes entrar y además tenemos que reportarte a la Secretaría de Salud. Tenemos limpieza de máquinas antes y después de hacer ejercicio. Tú entras y te entregan un dispensador de alcohol y gel antibacterial para que también, o sea, yo te cuido y tú me cuidas. Tenemos lavado de mano permanentes, tenemos uso obligatorio de tapabocas, todo nuestro personal adicional al tapabocas tiene mascarilla para no tener ningún contacto con las personas. Las duchas van a estar cerradas, las zonas húmedas van a estar cerradas. La piscina en las sedes donde tenemos ese servicio también está cerrado. Inicialmente las clases grupales van a estar cerradas y después comenzaremos con las clases de bajo impacto. Las máquinas van a estar separadas con el distanciamiento mínimo de 2 metros como lo exige la Organización Mundial de la Salud. Y pues como dicen todos los epidemiólogos, si tú sigues las 3 reglas fundamentales, te evitas el 96% de probabilidad de contagio. Y esas 3 reglas son distanciamiento de 2 metros, lavado de manos permanente y uso de tapabocas. También hay un estudio de la Universidad de Noruega que hicieron en Oslo durante el periodo de cuarentena de ellos y tuvieron una población de 4.000 personas que fue al gimnasio de manera normal. y el estudio determinó que no existe ningún riesgo de contagio distinto por ir al gimnasio, porque hay muchos paradigmas. La gente dice, no, me contagio por el sudor. No, es falso que se contagie por el sudor. Entonces, que la superficie, sí, pero o sea, el virus vive 2 horas en las superficies, pero si tú limpias esa superficie con el gel antibacterial o con el alcohol que tienes, pues no tienes ese tipo de riesgos. Entonces también es un tema de autocuidado.
Okay, bueno, y Yola, muchísimas gracias. La verdad, muy, muy agradecidos por tu espacio, por tu tiempo.